leo un capítulo corto de la segunda parte que se llama El Matadero. Practicaba tiro porque tenía que hacerlo. En el barrio nadie se molesta por los tiros que sonaban. Al contrario, siempre tenía el piberío gritando desaforado alrededor. Iban, despertaban a los hermanos y les avisaban, dale, dale, venía a ver cómo anda tirando la Marlemacho. Ese era el apodo en el barrio cuando era chica. Ahora los pibes no se ocupaban de pescar o cazar, entrenaban boxeo o se juntaban en la esquina a rapear. En la escuela, cuando había tiros en la calle, hacían un ejercicio de protocolo de evacuación. Se habían puesto de moda las amenazas de bomba. Habían empezado en el centro y cuando hubo la primera en la técnica fue una novela. Agarraron al pibe, llamaron a los padres y los trajeron a todos juntos. El pibito temblando, los padres llorando y todos afuera de la escuela riéndose o enojados por el calor de las 2 de la tarde. Se lo llevaron esposado, 4 patrulleros y gendarmería. Marlene antes y ahora pensaba en la cara de su padre cuando tiraba. Pensaba en el cuerpo de su padre aletargado o envergado. Pensaba en la boca de su padre abierta, en el catre en el patio, comido por los mosquitos. Cuando volvía a tomar se acostaba ahí. Pensaba en la ropa de su padre, se la tenían siempre limpia con el Isaías. Y la madre sola, la había dejado morir en el parto. No había ido, no había nadie, estaba sola. Y ella se había atravesado a último momento y la presión le había subido. No le aguantó el corazón. Después supo que le habían hecho cesárea y que se había desangrado. Siempre aceptaban lo que los médicos decían. El matadero era un cuenco vacío. Todo se escuchaba más fuerte ahí. Los corrales que quedaban estaban escritos con liquid, aerosol o grabados a cuchillo. Rotos porque la madera buena se la habían ido llevando para los ranchos atrás de la autopista. Los que iban de día ahí eran adolescentes que tenían ganas de escuchar los ecos del ganado desaparecido, oler la sangre grabada en la tierra. En los corrales de la quinta de los jesuitas también quedaba una mancha, la mancha de la muerte le habían puesto. Ahí se faenaban 2 animales diarios para los internos. Vivía un tipo ahí, un alemán. No salía cuando escuchaba disparos. Era el precio que le hacía pagar a la curia, que jamás se aparecía. El alemán se las rebuscaba por otro lado. En el matadero habían puesto el desarmadero municipal y el tipo se cobraba una renta de asado, patos o provisiones del mercado a cambio de los repuestos de motos o autos que se llevaban los que venían. Se sabía que el alemán estaba armado. Marlene iba a ir a practicar con las armas que le conseguía el Andrés. Los pibes del barrio iban a practicar con la gomera para bajar loritos o palomas para vender. Todos llevaban sus filitos armados a mano. Los pibes habían hecho un objetivo de madera, pintado y dibujado, y el Andrés lo había colgado en el tronco de un eucalipto viejo. Ella ya andaba con el Alan. Curiosidad y un poco de miedo le daba tener novio. El Alan tenía el cuerpo elástico, de madera nueva, terca y domadora. Le metía los dedos como 2 cohetes cuando no cogían todavía. Ella tenía vergüenza y un poco de asco. A los 12 le vino. Estaba dibujando los animales y los paisajes que veía en el río cuando iba a pescar y cazar. Le hubiera gustado contarle a la madre. En su lugar estaba el padre, recién levantado, mirándola sin verla. Se fue con unos trapos viejos que encontró a la casa de Candela. Candela estaba con los hermanos en el río. Era cerca, pero en ese momento era muy lejos. Le contó a la madre de Candela. La madre le preguntó si sabía lo que era todo eso. Ella le dijo que sí, pero sabía solamente algunas cosas, las suficientes para entender que podía quedar embarazada. El Alan siempre le decía que lo primero que le iba a hacer era un hijo cuando le viniera, porque solamente él la iba a preñar. La madre de Candela la entró a la casa y la acompañó hasta el baño, la ayudó a sacarse los trapos, le ofreció bañarse. Ella aceptó todo y se dejó ayudar. Se puso las toallitas que le alcanzó la madre. Le preguntó si usaba tampones. Ella no sabía qué eran. La madre le explicó. Le dio más asco pensar en el poronguito blanco llenándose de sangre y reventando ahí adentro. Había que tirar de un hilito para sacarlo, le explicó la mujer. Que no tuviera miedo, solamente no había que olvidarse lo opuesto. Cuando decidió hacerse los abortos, pensó en eso, que lo que le sacaban era un tampón que se le había criado ahí adentro. No quería hijos. Quería estudiar enfermería, ser maestra o modista. Le gustaba leer. Con una profesora habían leído mucho. Una novela le había ayudado a entender las mutaciones de las cosas, la máquina del tiempo. Leyéndola, Marlene había entendido que se podía ir y volver donde uno quisiera, sabiendo que la realidad, impresa como una remera, tenía algo de uno pegado a las cosas, a los seres del mundo. Y que ese transfer no se podía borrar, pero sí transformar. La noche que le dijo a Alan que le había venido, le pulsaban los ovarios como tirados por dos cuerdas. Estaban solos, el Isaías había salido y el padre no se sabía dónde andaba. El Alan no se sorprendió, la tomó en brazos, la empezó a besar, le metió la mano en la concha y se chupó la sangre roja y corrediza que le tiñó la mano. A ella le pareció que eso era algo mágico y extraño y se rindió. Él le rompió la telita con violencia. Le dolió, pero enseguida entró la verga del Alan, ancha y sedosa, y pensó que todo iba a ser así, lleno, completo, imposible de dejar, orfebre y muscular. Al mes descubrió que estaba preñada y fue sola a abortar. Cuando volvió, se fue al matadero, a tirar, a dibujar con las balas un enrejado de agujeros transparentes y plateados sobre la chapa de los viejos comederos, a darle forma de espiral a todos los agujeritos reunidos, a darle forma, a hacer latir el corazón de la chapa, a hacer cantar la chapa, a hacerla cantar. Ahora tiraba otra vez. El alemán ya no estaba y el desarmadero era un campo rojo y amarillo donde los vehículos se extinguían lentamente, conservando los esqueletos, perdiendo sus órganos vitales. Pero hasta esa herrumbre tenía su regeneración. El matadero proveía de partes robadas a todos los habitantes del noroeste. Cuando Isaías se había matado, ella estaba en el último año del colegio militar. Le habían avisado en el medio de la madrugada y le había costado entender, como si fuera la vida de otra la que le estaban contando. Se tomó el colectivo para Santa Fe con el cuerpo del día anterior doliéndole. Habían tenido ejercicio en terreno. Resolvió todo en 3 días, aunque le habían dado permiso para más. A Isaías lo había encontrado uno de los patrones. Lo había ido a buscar para que le hiciera un trabajo en la casa del centro. La puerta estaba abierta, el Isaías estaba en el baño. Había usado el arma del padre. Marlene había vivido esos días como flotando en la neblina del descampado, yendo despacio para tantear las cosas, reconocer el cuerpo, declarar, enterrar, despedir. Todo lo había hecho con los pies pegados a la tierra por el peso de su propio cuerpo, pero con la cabeza tironeando de un lado al otro, removida, como si fuera un barrilete ingobernable en un día de viento, de tormenta. No habló con casi nadie, ni siquiera con Candela, que fue la única con la que se permitió un abrazo en la casa mientras le dejaba las llaves. Nadie quiso preguntar mucho, salvo los patrones, preocupados y charladores entre sí, ofreciéndole la plata que ella no quiso agarrar. Lo había visto al Alan de lejos. Ninguno de los dos se había acercado. Antes de irse había limpiado un poco la casa. Del padre no quedaba nada más que el arma. Revisó las cosas del Isaías, las juntó en una caja y se las llevó. Las miró cuando estuvo de vuelta en Palomar y ahí vio la foto del Isaías y el Alan. Y todo se había oscurecido como el río en el matadero lleno de peces rojos.